Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, como siempre con Radio Nacional, la radio pública, en este espacio tan lindo de los viernes a la noche, donde estamos ya fuera de todo horario y tranquilidad, en la puerta del fin de semana. En este caso vamos a hablar con un querido amigo, Alfredo Rosso, creo que la enciclopedia del rock, no solo nacional, la persona que más sabe de rock, que yo conozco por lo menos, un capo total, y que cuenta muy bien y explica muy bien. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por convocarme. Un placer.
No, la verdad que sí, aparte te escucho siempre que puedo. Sí. La trama celeste está buenísimo, ¿no?
Muchas gracias.
Un programón ahí por las 7:50. Gran programa. Quería empezar un poquito por ¿cuáles son los orígenes del rock? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento que realmente cambió el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando hablamos del rock tiene un origen variopinto, porque tenés que bucear un poco en algunas cuestiones que tienen que ver mucho con el blues rural del Mississippi, ¿no?
Claro.
Si nos vamos tirando de la piolita, llegaríamos a África y a las familias que fueron brutalmente separadas y traídas a América como esclavos, ¿no? Y a lo largo de los siglos, sus costumbres y sus ritmos y sus temas y todo lo que tenía que ver con esa tradición africana se fue combinando con cuestiones del Nuevo Mundo. Y en el siglo XX, ya en el sur de los Estados Unidos, empieza el blues rural como una especie de canto de desahogo de esas familias negras que, si bien ya no eran esclavas formalmente, lo eran de hecho, porque trabajaban para el señor de la plantación en plantaciones de algodón o de tabaco, cosechando de sol a sol, ¿no? Trabajando desde la mañana hasta la tarde, en condiciones así muy precarias. Y entonces un poco su manera de expresarse, su manera de desahogarse, era componer estas canciones que hablaban de amores despechados o de las duras condiciones de sus vidas. Y eso fue dando origen al blues rural, al blues que se tocaba en los centros cívicos de la población. Y ahí después, con la evolución que se da en la Segunda Guerra Mundial, que hay mucha demanda de mano de obra en las ciudades industriales, muchas de esas familias se fueron buscando mejores condiciones de trabajo a ciudades como Chicago, por ejemplo.
Claro.
Y ahí, claro, se necesitaba... Ya no podían tocar con guitarras acústicas porque el mismo ruido de la ciudad lo impedía. Tenían que tocar en clubes donde había el ruido de los comensales, el ruido de la calle, etc. Entonces el blues empieza a electrificar. Se va mezclando con el jazz, se va mezclando con otros elementos, y así llegamos a los 50, donde empieza a germinar un nuevo ritmo. Y ahí aparecen personajes ya decisivos, como por ejemplo Elvis Presley, ¿no? Pero lo más interesante, lo que hay que destacar sobre esos orígenes del rock, es que no es solo simplemente una música más, sino que es una música que le habla a toda una nueva generación es como un símbolo de libertad que se expresa a través de ese ritmo y a través de esas primeras letras. Por primera vez, esos chicos blancos que no encontraban una música que los identificara, se empiezan a fijar en la música de los negros. Y empiezan a darse cuenta que esa música les habla a sus intereses, porque estamos hablando de chicos y chicas que están en una época en que las hormonas se alborotan. Entonces,
claro,
que fuera genuinamente de ellos. Y así es como el primer rock and roll, el de Elvis Presley, el de Little Richard, el de Chuck Berry, empieza a calar hondo en esa generación.
Hay una cosita interesante. Ahí no había una disrupción tanto en la temática de la letra, sino más bien en el baile, ¿no? Como lo que empezaba a molestar o a preocupar a la gente de la moral, como se dice, era el baile, ¿no?
Sí, porque era una cosa muy física y bueno, los guardianes de las buenas costumbres, en aquel momento, no te olvidemos que estamos hablando de la década del 50, una época donde había una gran prosperidad económica en la posguerra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo había una gran paranoia desde el punto de vista político, ¿no? En la época de la Guerra Fría.
El macartismo.
Del macartismo. Y
claro,
entonces las figuras de autoridad gobernantes, padres, maestros, se vieron escandalizados porque sus chicos bailaban esta música de negros y además ya hablaban de que había como una conspiración comunista detrás de todo esto.
Totalmente, claro.
Bueno, y sí. le tenía mucho miedo a ese baile que podía desatar las pasiones más bajas, según él. Uh-huh,
claro. Que son bueno, las realidades que son las más altas en general.
Absolutamente, y que por otra parte tenían razón en todos sus temores.
Claro, claro, totalmente.
La cuestión es que a fines de los años 50, por diferentes motivos, los primeros representantes del rock and roll estaban fuera de combate, porque a Presley lo habían mandado a hacer la colimba a Alemania, se lo sacaron de encima durante 2 años. A Chuck Berry le inventaron una historia problemas con una menor y lo encarcelaron. Little Richard se volcó a la religión por un tiempo y así. Y entonces el nuevo foco de rock se va a localizar en la Gran Bretaña de principios de los 60, ¿no? Que tiene mucho que ver con esos adolescentes también que crecieron en la Inglaterra de la posguerra con muchas privaciones, porque no olvidemos que formalmente Inglaterra había sido parte de los aliados, pero sus ciudades estaban devastadas por la aviación de la Luftwaffe, ¿no? Del Egipto.
Claro, claro, muy interesante lo que marcás, esa diferencia entre la prosperidad norteamericana y la pobreza y la situación tremenda que vivía Inglaterra, ¿no?
Exactamente, y esos chicos y esas chicas ingleses, uno de los pocos alivios que tenían era ir al cine, con sus pocos peniques que juntaban ir al cine, y en el cine veían, viste, ese mundo de cercas blancas y de grandes jardines de los yanquis, y veían los primeros rockeros. Y
claro.
Imagínate, en una ciudad gris inglesa llena del smog de aquella época preecológica, los chicos dijeron: yo quiero ser como ese señor, como Elvis Presley, como Chuck Berry. Claro. Y ahí empiezan a desarrollarse el pop y el beat inglés, ¿verdad? Cuya mayor manifestación es en Liverpool, obviamente, los Beatles y el sonido Mersey, y en Londres, todos los que de alguna manera son apadrinados por ese gran prohombre del blues británico que fue Alexis Corner, que irónicamente no era inglés, había venido de París, lo habían traído sus padres al principio de la Segunda Guerra Mundial, y el tipo se volvió como un gran fan del blues y logró abrirse paso y finalmente tener un club de blues a principios de los 60 que fue el crisol de grandes bandas, porque de ahí surgieron los Rolling Stones, de ahí surgieron los integrantes que después formarían el trío Cream, Pretty Things y otras tantas bandas, porque el tipo era muy generoso. Siempre que veía que en el núcleo de su banda se estaba armando una especie de subgrupo, los alentaba a que siguieran sus propias inclinaciones. Entonces, claro, hay acá un elemento que es fundamental, que es que la popularidad de los Beatles, a partir de que su fama enorme en Inglaterra empieza a trascender hacia afuera, y en especial en Estados Unidos, gracias al viaje que hacen a principios de 1964, hace que ya ese rock británico se extienda por todo el mundo. Yo tenía un tío que trabajaba en el sello Emi Odeón en Argentina, y que se dice que le mandó un memo a todos los integrantes del staff diciéndole: hay que ponerse las pilas porque se vienen los Beatles.
Claro.
Esto fue después de la presentación en el Ed Sullivan Show, que tuvo 73 millones de espectadores.
Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Qué momento que cambió la historia, ¿no?
Sí, y yo creo que, no te olvides, Felipe, que en esa época no había nada de lo que ahora damos por sentado. No había, obviamente, no había ni siquiera televisión satelital. No había redes sociales, obviamente. Los celulares y la internet eran cuestiones de ciencia ficción en esa época.
Claro.
Entonces, la aparición de un grupo de rock en el mundo llegaba a la Argentina con suerte varios meses después. La excepción eran los Beatles, que por su fama inmediata, repentina y mundial, tenían el estatus de las noticias del Papa o las noticias de un gobernante, de una guerra, de un accidente, de lo que fuere, y se transmitían por Telex a todo el mundo. Y esto explica por qué o cómo fueron tan influyentes en el naciente rock argentino, ¿no? Que va a empezar a tomar forma a mediados de la década del 60.
¿Qué hay que pasar con los Rolling en este momento?
Bueno, los Rolling eran... yo siempre digo que los Rolling en Argentina en los años 60 eran sobre todo conocidos por la gente que estaba muy interesada en el tema. Por ejemplo, nuestros primeros músicos. Obviamente Lito Nevia, Morris, Pajarito... Javier Martínez sabían muy bien quiénes eran los Rolling. Pero la gente en general era fanática más que nada de los Beatles. Claro. Los Rolling se vuelven muy famosos a partir de la famosa lengua, en los años 70 en la Argentina.
Claro, claro.
Pero si vos me dijeras a mí, ¿quién era el grupo más popular después de los Beatles en 1969? Te diría Creedence Clearwater Revival.
¿No? Claro, claro, claro. Vamos para atrás, así hacemos el ensamble con lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Cómo eso influyó notoriamente en el nacimiento del rock nacional, ¿no?
Sí, yo creo que siempre se confunde un poco los tantos cuando se habla de rock en castellano y rock argentino.
Claro.
Para mí rock en castellano o beat, porque no se decía rock en aquella época, beat o pop, se hizo en la Argentina en castellano desde fines de los años 50, principios de los 60, con el Club del Clan, por ejemplo. ¿No?
Claro.
Y ya venía una mano que bajaba de México con los Tin Tops, que traducían las canciones del rock and roll de los 50 estadounidenses, la traducían al castellano.
Y Eddie Pequeñino, ¿no? Que andaba por ahí también.
Eddie Pequeñino también, que después se lo conoció quizás mucho más como actor, pero que
claro, totalmente.
Tenía su propia banda.
Sí.
Pero yo lo que considero rock argentino, ¿por qué lo considero a partir de 1965-66, cuando llegan Los Gatos Salvajes de Lito Nevia, los Beatniks de Morris, Pajarito y Javier Martínez al principio, y por supuesto el éxito de La Balsa de los Gatos en el 67? ¿Por qué? Porque hay una nueva actitud, hay como la intención de la generación que se llamó la generación de la cueva de dejar su marca en el mundo y de diferenciarse de la generación de sus antecesores. O sea, el rock argentino tiene letras que son contundentes a partir del 66-67. Y uno de los grandes ejemplos para mí es Rebelde,
claro,
Mix, porque es un tema donde Morris escribe: Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Y ahí tenés exactamente, es como un haiku japonés que expresa,
claro,
que pone la base de la ideología del rock argentino, porque la idea era escaparse de una tradición, la idea era de que vos sos único y que nadie te tiene que escribir el libreto de tu vida, por
totalmente,
más buenas intenciones que pueda tener esa persona. Entonces, a partir de ahí creamos una música con identidad nacional y con identidad generacional, las dos cosas. Y eso para mí es muy importante porque define muy bien la música y las letras de Los Gatos, de Almendra, de Manal, de Arcoiris, de Box Day y de todos los grupos que van a venir después. Entonces, para mí es fundamental entender que esa primera generación que se congregaba en el mítico local de la calle de la Avenida Pueyrredón, llamado La Cueva, y que después...
Era más Recoleta que Once, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Pero después iban para el Once, porque claro, cuando La Cueva cerraba, todos estos cueveros, donde estaban, como decíamos antes, Lito Nevia, Tanguito, Morris, Miguel Abuelo, Javier Martínez, el poeta Pipo Lernud, y demás.
Y Sandro, ¿no? Que andaba por ahí también.
¿Cómo?
Sandro.
Y Sandro también andaba, claro, pero Sandro ya empezaba como a diferenciarse de todos estos primeros rockeros, porque si bien él había sido pionero con Los de Fuego,
claro,
después había tenido una etapa beat muy interesante. Yo creo que le resultó comercialmente mucho más rendidor el volcarse a la música romántica, cosa,
claro,
que hizo maravillosamente.
Absolutamente, claro, grosso.
Sin duda. Pero como que se apartó de esta corriente.
Claro.
Y todos estos cueveros iban a la madrugada a la Perla de Once, que era un bar que estaba abierto toda la noche en Buenos Aires, que quedaba ahí en Rivadavia y Jujuy. Y ahí, entre todos, se juntaban en una mesa del fondo, detrás de la gente, de los laburantes que estaban con sus valijas, los vendedores que estaban esperando el primer tren de Plaza Once para salir a vender en el oeste sus,
claro,
cosas, ¿no? En Ramos Mejía, en Morón.
Sí, claro.
Y después había otra especie como de anillo de parroquianos, que eran los estudiantes de psicología y de filosofía y letras que preparaban sus exámenes toda la noche.
Claro.
Y atrás de todo estaba el cinturón de los rockeros, con sus cuadernitos componiendo las primeras canciones de nuestro rock, intercambiándose poesías, libros de filósofos o de los escritores beats de Estados Unidos, intercambiando ideas. Y cuando tenían un tema más o menos terminado y tenían una melodía que les zumbaba en la cabeza, se iban al baño, que en aquella época en La Perla quedaba abajo en el
suelo,
en el fondo, para que no los escucharan, porque si no los rajaban, ¿viste?
Claro, claro, claro.
guitarra que los mozos los echaban. Y así fueron naciendo esas primeras perlas de nuestro rock. La Balsa, uh-huh, de Tanguito Nevia, Ayer No Más, con letra de Pipo Lernud y con música de Morris. Y bueno, todas esas obras fundacionales.
Y un poco, pero claro, era momento a contramano, ¿no? Porque era justo la dictadura de Onganía, ¿no?
Qué exactamente. Rebelde se graba unos pocos días antes de la dictadura de Onganía, del golpe. El golpe. Y sale ya bajo el gobierno militar. Y lógicamente era una situación muy difícil desde el punto de vista social y político, porque enseguida se desata una censura en todos los medios y en la educación, ¿no? Porque claro, un mes después del golpe viene la noche de los bastones largos.
Claro, claro.
Se produce esa persecución de nuestros profesores y todo eso. Y dentro del rock, lógicamente, era una época muy pacata también en la sociedad argentina civil, eso hay que entenderlo. La policía perseguía a estos chicos porque tenían pelo largo, porque tenían ropas de colores o porque se apartaban de esa especie como de caracterización del joven que tenían las generaciones de esa época.
Claro.
Te alientaban a seguir una carrera liberal, como se decía en esa época, una carrera con futuro, que fueras doctor, que fueras abogado, que fueras contador. Y entonces todo esto no lo entendían. Además, estas canciones obviamente no estaban en la radio porque nadie había grabado.
Claro.
Y ahí intervienen algún par de personajes muy interesantes, como otro que formaba parte de la barra, el gordo Horacio Martínez, que tenía conexiones con las grabadoras. Entonces logró que los contrataran a los Beatniks y más tarde va a lograr que contraten a los Gatos también, que les tomen una prueba en realidad.
Claro.
Ahora, hay una diferencia. Los Beatniks, es muy interesante Rebelde como tema fundacional, pero vende muy pocos discos. En cambio, La Balsa produce ese milagro de lo que hoy en día llaman el crossover. Es decir, se vuelve un tema popular a tal punto que vende 200.000 ejemplares.
Una locura.
Una locura. Y entonces ya nadie se reía de estos pibes que querían hacer beat en castellano, porque antes le tomaban el pelo y dicen, ah, el beat es en inglés, ¿qué me venís con esas cancioncitas? Y de repente todas las grabadoras salieron a tratar de tener sus propios los Gatos, o sea, sus propios Gatos.
Era RCA, era, ¿no?
RCA era la grabadora que contrató a los Gatos, y ahí Cosme Osmar Pizurno era el director artístico que les dio la posibilidad de tener esa prueba y que les aprobó la Balsa. Claro. Y yo siempre digo que La Balsa es muy interesante porque yo recuerdo que tenía 12 años en aquel momento y los pibes de mi barrio la cantaban, los pibes que jugaban al fútbol conmigo, que jugábamos al poliladron, etcétera, todos los juegos callejeros, porque en ese momento estabas mucho en la calle.
Mucho en la calle, claro.
Cantaban eso de tengo que conseguir mucha madera. Yo les pregunto, che, ¿qué es eso? Y dice, oh, no conoces el tema este, se llama La Balsa.
Claro, claro, claro.
Ahí tenés un ejemplo, Felipe, de presión de pares. Yo fui y compré el disco de La Balsa. Y claro, tenía 12 años y no entendía muy bien eso de con mi balsa yo me iré a naufragar, porque la lógica de mis 12 años me decía, pero La Balsa es para flotar.
Claro.
Después entendí con el tiempo que la propuesta era naufragar en un mar de color, en un mar distinto, en un mar donde vos puedas armar el encofrado de tu vida de acuerdo a tus propios intereses, alejarte
claro, rajar, ¿no? Rajar también del momento, ¿no?
Exacto. Y marchar hacia la locura. Es otra cosa que me llamaba la atención. Yo decía, ¿pero cómo? Con mi balsa, cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. La locura es. Y después entendí lo que era esa locura. Era la locura de la libertad.
Claro.
Como dice en otro tema Miguel Abuelo, cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Me pregunté durante mucho tiempo de qué se trataba eso. Y un día me lo explicó Pipo Lernud, me decía, fíjate Alfredo, cuando vos nacés te dan un nombre. Junto con ese nombre te dan un montón de, te dan un bagaje, te dan una mochila de enseñanzas, de prejuicios, de visiones de mundo. Y llega un día en que vos te das cuenta que algunas de esas cosas por ahí las compartís, pero otras no. O sea, empezás a tomar tu vida en tus manos y descubrís que vos no sos solamente tu nombre, que sos mucho más que tu nombre. Entonces ya nadie, potencialmente nadie te puede parar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad.
Impresionante.
Yo me quedé así, me quedé mirando la pipa con los ojos como el 2 de oro.
Sí, sí, impresionante. Aparte, toda la. Bueno, una poética muy interesante, ¿no? Muy, sí. Muy de decir lo que no se podía decir también, ¿no?
Muy de decir lo que no se podía decir y de tratar de utilizar eufemismos. Incluso claro. Había temas que ya en esa época eran vistos con un poquitito así como de con un ojo crítico muy fuerte. Por ejemplo, ayer nomás hubo que cambiarle la letra para que pudieran grabarlo a los gatos. Porque ajá. Eso de decir este país tiene, es grande y tiene libertad, hoy desperté y vi mi cama y mi cuarto y en este mes no tuve mucho que comer, o decir la gente vive sin creer, era una ofensa al longaniato.
Total. Sí, sí.
Entonces, bueno, en algunos casos se cambiaron algunas letras para poder grabar, porque era fundamental poder grabar. Hay que explicarle mucho a la gente de hoy en día, donde uno puede grabar un disco en la comodidad de su habitación con una inversión tecnológica
mínima,
modesta,
claro.
Que en aquella época llegar al disco era como tocar el cielo. Vos estabas muchas veces con tu guitarrita esperando dar una prueba en una grabadora y a lo mejor te pasabas horas esperando que te atienda el director artístico. Y a lo mejor te decía, pibe, mira, hoy no tengo tiempo, volvé el lunes. Y vos volvías con la guitarrita con tal de que tomaran esa prueba. Y ya grabar un single que tenía un tema del lado A y otro tema del lado B, no se podía creer.
Claro.
Por eso
claro.
Se han firmado contratos tan leoninos, porque la cuestión era grabar. Y vos firmabas cualquier cosa con tal de grabar. Entonces es muy importante lo que lograron los Beatniks primero, los Gatos después. Y ya la bola empezó a correr, porque la misma grabadora que ficha a los Gatos, después ficha a Almendra y Arco Iris. Uh-huh. Y CBS graba a Los Abuelos de la Nada en su primera versión, con Miguel Abuelo, con Papo y con Claudio Gavis y con Pomo, entre claro. otros.
Sí, sí, sí.
Y Pipo Lernú como letrista. Entonces, ahí empezó a correr la bola. Ahora, yo creo que lo que conocemos como movimiento de rock argentino empieza a cobrar mayor dimensión a medida que los grupos empiezan a actuar en locales más grandes y que empieza un reflejo periodístico especializado, entre comillas, de lo que se trataba. Primero empieza con una revista muy interesante que se llamaba Pin Up.
Claro.
Que tenía, yo lo que recuerdo de Pin Up sobre todo es que me entusiasmaba mucho desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de que la comunicación era un poco de igual a igual. Y era muy
ya la tipografía era muy beat, ¿no?
Sí, y era muy linda la estética de los dibujos, la diagramación. Vos sentías que te pertenecía a esa revista.
Totalmente.
Pero Pin Up hablaba de Almendra, hablaba por ahí de Manal, de Los Abuelos de la Nada, pero también hablaba de otra música, de una música más pop, qué sé yo, podía estar Donald, o podía estar, qué sé yo, Bárbara y Dick, que estaba todo bien con eso.
Claro.
Gente que sí, no había... No había una caracterización de movimiento todavía. Eso sucede con la aparición de revista Pelo en 1970. Yo creo que la mayor inteligencia de Daniel Ripoll, de Manuel Silveira y de Juan Manuel Silveira y de toda la gente que trabajó en Pelo fue establecer como la idea de un movimiento de rock argentino. Y como la revista tenía distribución federal, o sea, estaba muy bien distribuida en el interior y todo eso, se empezaron a juntar todos esos puntos neurálgicos. Los grupos que tocaban rock en Mendoza o en Tucumán o en los nuevos grupos de Rosario, de Córdoba, de donde fuere, comprendieron de que eran parte de una cosa que se estaba desarrollando, que no estaban tan solos.
Como una comunidad, ¿no?
Ahí está. Y eso se fue solidificando también con la organización de los primeros festivales Barrock, que acontecieron en el que Felipe ya no existe, que es el Velódromo Municipal de Buenos
Aires.
Sí. Que fue demolido. El tercero de esos festivales se hizo, en cambio, en un campo que tenía el Club Argentino Juniors, y hoy en día creo que es el Estadio de Malvinas o es muy cerca de allí, y fue filmado por el director Aníbal Ucet. Y ahí tenemos las primeras imágenes en color y con música sincronizada de los comienzos de nuestro rock. Por eso esa película, Rock hasta que se ponga el sol, la recomiendo a todo el mundo. Porque
extraordinaria. Y además, qué interesante el nombre Pelo de la revista, ¿no? Que hoy por ahí puede sonar misterioso, pero que evidentemente sea referencia a una identidad, ¿no? El pelo largo y el problema de Onganía con el pelo, ¿no? De mandarte a la comisaría a cortarse el pelo.
Sí, y vos sabés que no era un problema exclusivamente argentino. Por ejemplo, Crosby tiene un tema, David Crosby tiene un tema con Crosby, Stills and Nash que se llama I almost cut my hair, o sea, casi me corto el pelo. Y en la letra dice, pero no lo hice, no lo hice. Y no entiendo muy bien por qué, pero no lo hice. Sentí que le debía a alguien el no cortarme el pelo. Y dice, siento que debo dejar flotar al viento mi bandera freak.
Claro.
O sea, era la bandera freak, una señal de identidad de esa juventud que, no olvidemos, Felipe, que estaba en ese momento dejando su marca en más de un sentido en el mundo, porque estamos hablando de las primeras manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam en los campos universitarios de Estados Unidos y en las calles. Estamos hablando de la gente en las calles de París en el mayo del 68, la revuelta de Praga, donde los jóvenes tuvieron también un rol muy importante. Y todo eso se sabía en la Argentina en aquel entonces. Pues yo recuerdo que era tema de discusión en la secundaria, por ejemplo.
Estaba pasando a nivel mundial con el rock.
Estaba pasando a nivel mundial. Y incluso Jagger en el 68 hace un tema donde envidia a los jóvenes de París y lo llama Street Fighting Man, el hombre que pelea en las calles. Y dice, claro, ¿qué puede hacer un pobre muchacho en la soñolienta Londres más que pelear en las calles, luchar en las
calles? Sí, sí, sí. Y digo, ¿y en ese momento qué pasaba con el rock en el mundo en ese momento?
Bueno, en ese momento se produce un salto evolutivo muy importante que una vez más lo encabezan los Beatles. Fíjate qué paradoja, los Beatles, que eran inmensamente famosos ya en 1966, dicen, ok, somos muy famosos, nuestros discos se venden muchísimo, pero estamos hartos de estas giras donde nadie nos escucha, todo el mundo grita y sentimos que estamos anquilosándonos artísticamente. Entonces deciden parar con las giras y dedicarse a progresar en el estudio. Vos fíjate qué notable la cabeza de estos tipos que en lugar de apostar a lo seguro y seguir grabando el mismo disco con leves variaciones a lo largo del tiempo, revolucionan su forma de componer, se dedican a hacer letras mucho más profundas y a hablar de lo que les pasa internamente, incorporan instrumentos nuevos como el sitar indio a través de George Harrison, y arman álbumes como Revolver o como Sgt. Pepper's, que, insisto, por la propia difusión y popularidad que tenían los Beatles, extienden esta evolución a todo el mundo. Porque, claro, en el Río de la Plata, viste, los Shakers de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso hacen la conferencia secreta del Toto's Bar, que también es un salto evolutivo notable. Lito Nevi, en el segundo álbum de los Gatos, ya tenían melotrón, balalaika y un montón de instrumentos y jugaban con los ritmos y con las estructuras melódicas y todo eso. Y lo mismo pasa en Chile con los Jaivas y en Perú con el Polen. Entonces, lo que estamos viendo es que la influencia evolutiva de los Beatles se traslada al rock de todo el mundo. Pero no estaban solo los Beatles. Los Rolling también pegan un salto evolutivo a partir del álbum Aftermath. Los primeros blueseros ingleses empiezan a desarrollar un criterio psicodélico. Ahí tienen que ver, muchas veces se dice que han tenido que ver las drogas psicodélicas o la marihuana, el LSD. Puede ser.
Claro.
Yo creo que drogas o no drogas, lo importante del tema es la conciencia de que el rock, de que había que extender las fronteras del rock. Y ahí empieza también una nueva ambición, solidificada por nuevas condiciones de grabación que ahora te permiten tener 8 canales, luego 16, meter más instrumentos,
claro,
un músico grabar varias partes de un tema. Y además empieza la fusión del rock con otros elementos, la música oriental, y ahí se meten también las filosofías orientales.
Claro, claro.
La música de folk de diferentes países, la música clásica y también elementos de jazz. Entonces, en el rock que estamos escuchando a fines de los 60, principios de los 70, tiene un techo cada vez más alto. Y empiezan las obras conceptuales, porque la industria va mutando de focalizarse en el disco simple que duraba 2 o 3 minutos como mucho, empieza a comprender la importancia del álbum de larga duración. Y los propios músicos entienden que en un álbum de larga duración se puede hacer mucho más que unir, que meter un montón de temas inconexos, que se puede hacer una obra completa. Y ahí es cuando los Who hacen la ópera Tommy, cuando los Kinks hacen la ópera Arthur y un montón de bandas empiezan a entender que el rock puede ser mucho más ambicioso. Y en Argentina también ocurre. Almendra tenía planeado una ópera pionera. Box Day adapta la Biblia.
Claro.
Arco Iris hace Sudamérica o el regreso a la Aurora. Y acá me parece que hay que hacer un paréntesis para destacar lo importante que fue Gustavo Santaolalla, en el sentido de esa conciencia latinoamericanista que empieza a surgir a partir de ese álbum conceptual de Arco Iris, Sudamérica o el regreso a la Aurora. Pero también hay que entender que nuestro rock se vuelve también mucho más ambicioso. Te voy a dar un ejemplo puntual. Almendra y Manal y Los Gatos se separan en 1971. De Almendra sale El Riñón de Pescado Rabioso, comandado por Luis Alberto Spinetta, Aquelarre con Rodolfo García y Emilio del Guercio al comando, y Color Humano con Edelmiro Molinari. O sea que de repente tenés tres grupos que salen del Riñón de Almendra, claro, para desarrollar nuevas propuestas. En Los Gatos pasa lo mismo. Lito Nevia como solista, Lito es un tipo que era como una esponja para absorber un montón de música del mundo, un tipo curioso, un tipo inquieto desde el vamos. En 1970, hace 51 años, Lito Nevia tenía una colección de discos de pared a pared.
Claro.
Tapelo, o sea, sí, se ve una foto de él con eso. O sea que tenía una cabeza enorme, entonces hace experimentos como sus discos solistas, el grupo Winca, la Nevia's Band, que hace un acercamiento al jazz. O sea que es un momento de florecimiento en la Argentina.
También mucho folclore, ¿no? Le mete Lito.
También le mete mucho folclore de todos los lugares de Latinoamérica, no solo de Argentina. Y por otro lado tenés la emergencia del primer hard rock, porque muchos de los músicos de bandas que habían quedado medio en banda,
claro,
los ex integrantes de la cofradía de la Flor Solar y algunos de los Manales, se congregan en torno a Billy Bond en La Pesada del Rock and Roll, que es nuestra primera selección nacional del rock, si vos
claro,
querés.
Claro, sí, sí.
Un Papo, que había tocado en la segunda versión de Los Gatos, que había tocado con Los Abuelos de la Nada, con Engranaje, la gran banda de Bocón Frasino, finalmente se decide hacer su trío de blues, que es lo que él quería hacer, y saca unos discos fascinantes. Los primeros tres o cuatro discos de Papo Blues no tienen, no hay con qué darles. Entonces tenemos a principios de los 70 una escena musical argentina muy saludable, en un momento en que había una cierta como tranquilidad social y política que iba a durar muy poco, evidentemente.
Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará.
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública.